ningún momento.
Y pues esto se les ha declarado por formal prisión, ¿no? Pues también está presentando. Lo que pasa que pues está muy cabrón, porque aún así en el estado de Hidalgo pareciera que no hay leyes ni que el proceso que llevan los abogados fuera, pues, de cierta manera válido. O sea, hacen el gobierno de Estado lo que se le venga en gana, ¿no? Incluso ahorita uno de nuestros compañeros, que se llama Rafael Velázquez Hernández, pues se encuentra desaparecido. Primeramente estuvo en el Cerezo de Pachuca, de ahí lo trasladaron al Cerezo de Molango, y en Molango no aparece, ni en Pachuca ni en nosotros. O sea, no lo han presentado ya. Cuando lo desaparecieron fue el sábado, cuando hubo el conflicto del sábado, cuando desaparecieron. El compañero fue de los primeros que tuvieron el día 21 de enero.
¿Y ha habido alguna movilización con organizaciones internacionales de amnistía o de derechos humanos o algo por el estilo? Hacer más ruido al exterior, ¿no?
Sí. Sí, pues estaría, bueno, ya tienen el conocimiento de Amnistía Internacional, que se les había mandado una carta de la relatoría de todo lo que había pasado y de las violaciones que hemos sido objeto.
¿Hubo respuesta?
No, sí, no hubo respuesta.
Bueno, eso es ya en parte de, nosotros lo vivimos en las detenciones que tuvo el CGH en cuanto a la preparatoria 3 y el 6 de febrero, cuando entraron a CEU. Hubo muchas violaciones a las garantías individuales de cada una de las personas, ¿no? En las cuales pues nunca se les dejó que los detenidos vieran a sus abogados, se les obligaba, se les forzaba a declarar, se les forzaba bajo amenazas, bajo presión psicológica, a declarar en contra de los llamados líderes, ¿no? A los que ellos llaman líderes, ¿no? Se les está obligando a declarar a todas las personas, no se les dejó ver a su abogado, se les impuso un abogado. De hecho, conocimos el caso de los cuatro argentinos que también detuvieron, ¿no? Ahí hubo es una violación también bien grave, ¿no? En esa detención hubo presos, hubo maestros, vendedores, albañiles, niños de la calle, gente que de por ochos, gente que pasaba por ahí se le detuvo, ¿no? Y que estuvo todo el tiempo detenida, ya sea en la PGR, en distintos lugares de la PGR, ¿no? En particular a uno se le estuvo en un sótano garage en la PGR, ¿no? Y estuvieron ahí los comisionados de derechos humanos del Distrito Federal, ciegos, ¿no? Ciegos de todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque lo estaban avalando. Esa era una violación muy fuerte, muy grave, ¿no? El que tuvieran a los estudiantes ahí, se les dio chantajes y los abogados y los representantes de derechos humanos realmente nunca hicieron nada, ¿no? Pues no sé, yo creo que si hay un estándar en lo que ha procedido de parte de las autoridades, ¿no? Tanto aquí como en provincia, ¿no? Creo que sí están teniendo una misma línea a seguir, ¿no? Tanto las autoridades como los partidos, como los abogados, como los todo, ¿no? Lo están manejando similar, ¿no? Los de derechos humanos están haciendo los ciegos, ¿no?
Sí, yo quería preguntarles más o menos, porque aquí, si bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fue el aval de la Procuraduría, también lo fue en Hidalgo, ¿no? Con lo del Meche, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo había avalado en un reportaje que por ahí vi, que la policía o que los granaderos nunca habían ido o entrado con armas a la comunidad ahí de donde se encuentra la zona rural. Entonces, y después ya se desmienten, o sea, se contradicen en sus declaraciones cuando dicen que es armamento del ejército y que sí iban armados, pero que no iban armados para golpear y que, o sea, ¿cuál es su opinión acerca de todo eso? O sea, de las políticas que ahorita se están viviendo, ¿no?
Las contradicciones, ¿no?
Sí, pues, así que esté claro esa situación, ¿no? De que cómo quiere mantener a la gente el propio estado, nada más que uno se equivocó porque pues le salió mal al gobernador, ¿no? Y veía que si no iba a reconocer el hecho de que el armamento era del propiedad de la policía del estado de Hidalgo, pues la gente aún más iba a enardecer, y que en estos momentos está enojada por las abrevaciones, cerca de 1000 abrevaciones que hay en contra de la población, ¿no? Y que también, bueno, se han liberado algunas órdenes de aprehensión para 9, pero aún no se sabe para quién en específico son. Entonces, bueno, pues está claro esa situación que en un inicio, bueno, el gobernador le midió cuando vi el problema de esa magnitud, y pues en estos momentos pues de nuevo vuelve a mantener su postura, ¿no? Y bueno, ya dependerá de, pues, que depende de nosotros, y para que se nos dé solución. Creo que finalmente en la movilización, bueno, las secciones van a estar quienes separen, quien por medio de esto separe la política represiva del Estado y dé solución a las demandas estudiantiles.
Y bueno, esto es parte de las políticas que se están viniendo gestando en nuestro país, ¿no? en los últimos sexenios. Y creo que con estas políticas neoliberales que se vienen dando, se viene generando también un proyecto de educación a nivel nacional, ¿no? Un proyecto en el cual ya se quiere estandarizar la educación, ¿no? Convertirla en un mero objeto de consumo, ¿no? Las escuelas las quieren hacer como empresas, ¿no? Yo te ofrezco un servicio, tú vienes y me lo compras. Es claro que nuestra postura, creo que en el conflicto en la UNAM y la del MESHE, es la de reivindicar el derecho a la gratuidad y a la educación pública. Ustedes, como organización, o sea, como escuelas, como organización de estudiantes, ¿qué han hecho de unos años para acá para poder contrarrestar esto? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cómo llevan a cabo acciones para contrarrestar todo este tipo de políticas, todo este tipo de proyectos? ¿Y cuál es su opinión?
Pues, como dicen, lo mencionamos, estamos aglutinados en las 16 normales rurales en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Esa es nuestra organización estudiantil. Y pues ante los diferentes proyectos educativos, y el más reciente no únicamente para las normales del país, sino para todas las normales del país, el famoso plan 97, ¿no? Donde pues se pretende que de los 4 años que estamos en la normal, pues uno, el último, nos vayamos que estamos realizando nuestro documento recepcional, y al mismo tiempo estemos practicando en una escuela, y pues situación que nosotros vemos de que no sé, pero sí este proyecto, pues para principalmente para las normales tiene muchas repercusiones, y alguna de ellas es porque no se nos va a dar la beca que como estudiantes estamos, o sea, prácticamente ahora nada más van a ser 3 años en la normal. O sea, en un inicio eran 7 años, después lo reducen a 4, ahora a 3 años, ¿no?